Muy buena, bienvenido, bienvenida al segundo episodio de Psicología Aplicable, el podcast en el que aprenderás conceptos importantes sobre psicología y, lo más importante, cómo aplicar esto que aprendes en tu vida diaria. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las emociones y también, para hacerlo un poco más aplicable, de la inteligencia emocional. Yo te invito a que te quedes porque seguro que te va a gustar y seguro que vas a aprender cosas nuevas y conceptos que antes desconocías y que sin duda van a tener una gran utilidad en tu vida. ¡Vamos a ello! Vamos a empezar hablando de Paul Ekman, uno de los investigadores más conocidos por sus trabajos relacionados con las emociones, y que para desarrollar sus teorías se encargó de viajar a Papúa Nueva Guinea. ¿Para qué? Para estudiar las expresiones faciales de los miembros de la tribu Fore, un grupo étnico caracterizado por estar aislado de la sociedad, es decir, solamente se relacionaban entre ellos. La motivación detrás de esta investigación se encontraba en la creencia de que las emociones faciales de las personas, lo que se puede ver a través de la vista, no eran una característica innata, sino que variaban de una cultura a otra. Tras su investigación, Ekman descubrió que los miembros de esta tribu no tenían problemas para identificar las emociones detrás de las expresiones faciales de algunas fotografías, pese a que no habían tenido contacto con otras culturas. Gracias a este gran descubrimiento, determinó que las expresiones faciales no estaban determinadas por las culturas, sino que hay algunas que son universales, por lo que pueden percibirse las mismas en culturas tan opuestas como las orientales y las occidentales. Ya hablaremos más adelante en un episodio de las grandes diferencias que hay en la percepción de expresiones faciales entre las personas que viven en Occidente y los que viven en Oriente, debido al colectivismo y el individualismo, básicamente. Aparte de muchos factores, lógicamente, pero ya hablaremos de ello en un episodio posterior. Entonces, a raíz de esto, Ekman se encargó de establecer 6 emociones básicas, que son la ira, la alegría, el asco, la tristeza, la sorpresa y el miedo, las cuales vamos a pasar a describir ahora. Vamos a hacer una pequeña introducción de qué es cada emoción, para qué sirvió en el pasado, o sea, por qué fue adaptativa en su momento, y para qué sirve hoy en día, si es que todavía sirve, y por qué puede ser hoy en día adaptativa o desadaptativa. Depende de qué emoción sea. Vamos allá. Bien, la ira. La ira es descrita como un sentimiento de indignación o enfado al ser ofendido o agraviado. Es decir, nosotros lo vemos como una expresión de rabia, de estar inconforme con lo que está pasando en nuestro entorno. Y vamos a ver para qué sirvió en el pasado. Era una emoción que sirve de autodefensa, una emoción de lucha, además que puede bloquear en algunos casos el conflicto al intimidar al otro. En nuestros antepasados y en los animales sociales, la ira formaba parte de la resolución de conflictos ante la sumisión de una de las partes, es decir, alguien queda por encima del otro expresando la ira. Hoy en día, ¿sirve de algo la ira? Aunque puede servir para ganar alguna disputa, no de la manera más adecuada, para motivarse ante la acción también puede servir, o para solucionar problemas, pero acarrea un gran número de problemas hoy en día, porque al final tener ira hace que las personas se acaben alejándose de nosotros y nos vean como una persona que no tiene control de sí mismo. Vale, la alegría. La alegría es un sentimiento de bienestar y satisfacción que en el pasado sirvió, pues, básicamente para afiliarse a los demás y para regular los sistemas fisiológicos, como por ejemplo la concentración de inmunoglobulina, atenuar el estrés, atenuar el cortisol y la adrenalina, que son las hormonas relacionadas con esta respuesta de estrés. Y gracias a esta emoción también podemos resultar atractivos a los ojos de nuestros semejantes, lo que en el pasado, pues, podría llevar a posibles apareamientos y la reproducción de la especie y, por tanto, la perpetuación de la misma. Hoy en día sigue cumpliendo todas estas funciones. El tema de la reproducción no lo llevamos tan consciente, pero tiene una gran importancia porque conlleva la aceptación social y el acercamiento a otras personas. Además, también la propia persona siente la emoción de la alegría y es algo pues que hace sentir, es algo hedónico, que hace sentirse bien a uno mismo. No se utiliza tanto para conseguir algo externo, a veces sí, pero también para sentirse bien con uno mismo. Pasamos al asco. Una sensación de intenso desagrado o condena hacia lo repugnante o repulsivo. ¿De qué sirvió en el pasado el asco? Era una emoción que nos llevaba a rechazar alimentos y por tanto a la supervivencia, porque protegía al ser humano de enfermedades potenciales por intoxicación de algún alimento. Estaba relacionado con el olor y el aspecto. Por ejemplo, ver una naranja que olía mal o que estaba verde a alguien que vivía en la época de los cazadores-recolectores podía hacerle discernir si esa naranja se la tendría que comer o no, y por tanto, en algunos casos, salvarle la vida, porque, por ejemplo, también con las setas, pues podemos ver que algunos alimentos no son buenos para el organismo y pueden llegar a intoxicarnos y provocar incluso la muerte. Hoy en día, aunque esto también sirve, lógicamente ya no cogemos los alimentos del bosque o de la naturaleza directamente, sino que ya son mínimamente procesados o muy procesados por la industria y son todos seguros de ingerir, a no ser que estén caducados, pero nos puede llevar a rechazar alimentos beneficiosos como pueden ser las legumbres o la verdura o la fruta, simplemente porque nos producen asco, pero no es el asco adaptativo que existía hace miles de años, sino es un asco que se ha perpetuado en el cerebro humano, pero sin embargo no tiene una función adaptativa hoy en día, porque no comer legumbres, en vez de privarnos de la muerte, nos priva de los beneficios que estas tienen. La tristeza, por otro lado, es la sensación de infelicidad o desdicha. Antes, la tristeza servía como forma de reintegrarse, de buscar apoyo, de reducir la activación y de recomponerse tras una pérdida de un ser querido, porque es como una forma de reducir ese estrés que se tiene cuando se sufre una pérdida. Hoy tiene estas mismas funciones, solo que debemos entender que cuando esta tristeza es demasiado prolongada en el tiempo, se vuelve desadaptativa. Es decir, una tristeza después de una pérdida que dure 2 o 3 días es normal, es incluso adaptativa, es lo normal, es sano. ¿Qué pasa? Que cuando esto se prolonga meses, semanas, incluso años, ya podemos llegar a episodios pues, de depresión y lógicamente que se vuelva una emoción muy desadaptativa. Por otro lado tenemos la sorpresa, que consiste en un estado de asombro o bien malestar ante un suceso inesperado, puede ser positiva o negativa. Facilita la exploración y la reacción emocional y conductual apropiada ante situaciones novedosas, ya sean positivas, como he dicho, o negativas para la persona. Hoy en día, básicamente, la función es la misma. Lo que se ha cambiado es los estímulos ante los que nos sorprendemos. Básicamente, si antes nos sorprendíamos ante un león, ante un tigre, o ante una pantera o una serpiente, pues hoy en día nos sorprendemos ante algo que nos cuenta un amigo o algo que sale en la noticia. Y hay veces que esta sorpresa puede llegar a ser muy exagerada, pero tampoco la vamos a considerar como una emoción desadaptativa. No es algo demasiado negativo para nuestra persona. Y por último, tenemos el miedo, que consiste en una aprensión que suele ser originada por la percepción de un sentimiento de dolor, peligro o amenaza. Antes, el miedo servía de protección para preservar a la especie. Nos alejábamos del peligro para poder asegurar la supervivencia. ¿Qué pasa? Que hoy en día el miedo ha dejado de ser tan desadaptativo, porque como el miedo se tiene hacia algo que normalmente no ha pasado, sino que está todavía en el futuro, pues puede llevarnos a episodios de ansiedad. Sabemos que está relacionado, por ejemplo, con lo desconocido, con lo que la incertidumbre que tenemos hacia el futuro, y en ocasiones nos sigue protegiendo, pero en la mayoría de las ocasiones hoy en día limita nuestra experiencia, y cuando el miedo es extremo y prolongado en el tiempo lleva a lo que conocemos como fobia. La fobia también las trataremos en un episodio más adelante. Hay muchos, muchos, muchos tipos de fobia, algunos más comunes y otros menos comunes, pero es algo que está a la orden del día. Muy bien, pues hasta aquí el resumen de las emociones básicas, estas 6 emociones, que como vemos todas fueron adaptativas en algún momento de nuestra existencia, pero siempre se nos viene a la cabeza la época en la que el ser humano era cazador-recolector, y esto no es exclusivo de esta época, de hecho yo lo he mencionado antes, pero no simplemente ahí estas emociones eran adaptativas, sino que hay una variación temporal tanto para atrás como para adelante, y esto es obvio que hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, hoy en día, como hemos hablado, algunas han dejado de serlo debido a que el ambiente ha evolucionado a paso agigantado, demasiado, y nuestro cerebro, sin embargo, en concreto nuestro sistema límbico, el encargado del procesamiento emocional, el cerebro primitivo, el que tenemos en la capa más interna de nuestro cerebro, este sistema límbico todavía no ha evolucionado tanto como nuestro ambiente. ¿Y cómo crees tú, querido oyente, que este desfase entre nuestro cerebro y lo que hay fuera afecta a nuestras vidas? Pues, bueno, te voy a dar una pista. Está claro que a veces reaccionamos y utilizamos estas emociones sin darnos cuenta de una manera poco adaptativa, como hemos dicho antes, y obviamente esto siempre puede tener una solución. Y ahora te la voy a dar. Se llama inteligencia emocional, de la cual vamos a hablar ahora mismo. El término inteligencia emocional aparece por primera vez en la literatura psicológica allá por el año 1990. Los responsables de esto fueron Salovey y Mayer, que son considerados los fundadores del término inteligencia emocional. Sin embargo, fue con la publicación del libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman cuando el concepto se difundió como la pólvora. La capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y, por último, pero no por ello menos importante, la capacidad de empatizar y confiar en los demás. Así define Daniel Goleman el término inteligencia emocional. Una definición algo más científica, la aportada por Mayer y Salovey, dice esto: habilidad para percibir, asimilar, comprender, expresar y regular las propias emociones y las de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Toma ya. Bueno, como podemos observar, los científicos Mayer y Salovey dan una definición del término algo más sencilla y más fácil de entender, también más cortita, que yo tomaría como la principal, aunque he dado las dos y cada uno puede optar por la que quiera. Las dos son muy válidas. Para seguir hablando de la inteligencia emocional, los autores que hablan de este concepto postulan que la inteligencia no se limita únicamente a la inteligencia lógico-matemática, lingüística, espacial y musical, vaya, las que vemos en el colegio, sino que también tenemos este tipo de inteligencia nuevo, la inteligencia emocional, que en pocas ocasiones es tenida en cuenta en los colegios, en las casas y prácticamente en ninguna parte. No sé si tú recordarás cuando estudiabas en la primaria, no sé si dirían algo sobre inteligencia emocional, pero lo más probable es que no. Sin embargo, tras cientos de experimentos, estudios y análisis sobre las emociones, se ha constatado que la calidad de vida se ve aumentada cuando se utilizan las herramientas de inteligencia emocional, y además que esta inteligencia emocional influye en todas las demás que hemos descrito antes. Para reflexionar y que el concepto quede aún más claro, os contaré una historia. Es una historia ficticia, pero que perfectamente se podría dar en la vida real. De hecho, seguro que conocemos alguna historia muy similar. Tenemos el caso de dos hermanos. Susana es una persona muy extrovertida. Su carácter indica que disfruta estar en contacto con las otras personas. Aunque en la escuela no iba muy bien, en las clases siempre estaba involucrada en actividades extraescolares y de apoyo a la comunidad. Hoy en día está por abrir su segundo negocio, enfocado en la celebración de fiestas infantiles. Jorge, su hermano, desde chico ha sido alguien que se enoja rápidamente cuando las cosas no salen como él quiere. En una ocasión no logró ir a una fiesta de la universidad y en revancha tomó el coche de su padre y lo reventó contra una farola. Actualmente ha sido rescindido de su empleo por una riña que tuvo con un compañero de trabajo. Y ahora preguntémonos, ¿qué es lo que diferencia a estas dos personas? ¿Por qué en igualdad de circunstancias, habiendo crecido en la misma familia, en el mismo ambiente, cada persona actúa de diversa manera? Pues bien, supongo que después de toda la información que hemos tratado en este capítulo, la respuesta a esta pregunta puede estar un poco más clara. La inteligencia emocional, como hemos dicho, es la habilidad para sintonizar las emociones, para comprenderlas y tomar las medidas necesarias. Tomar medidas es algo en lo que yo siempre incido mucho. Hay que tomar acción, no solamente acumular conocimiento, porque eso es algo que siempre se ha hablado. O sea, que el conocimiento no ocupa espacio. No ocupa espacio, pero ¿de qué sirve si no se puede aplicar? ¿De qué sirve? Hazte esta pregunta hoy. Te invito a que reflexiones y a que te preguntes de qué te sirve saber mucho, haber leído mucho, si después estás sentado leyendo. Yo optaría por lo que se lee y lo que se aprende, no solamente con libros, sino también en formato podcast, en formato vídeo, en una película, en la vida misma, en una experiencia, que se aplique a la vida, a los aprendizajes, porque simplemente aprender de forma teórica se queda algo corto, en mi opinión, y yo te invito a que pases a la acción. Bueno, sin más, hasta aquí el capítulo de hoy, me despido de ti, pero no me quiero despedir sin antes darte las gracias por quedarte aquí hasta el final del capítulo escuchándome. Valoro mucho el tiempo de las personas, así que de verdad, muchísimas gracias por dedicármelo a mí. Un abrazo muy grande y te espero en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Antes de que te vayas, si este episodio te ha gustado y crees que te ha servido de algo y que le podría servir a otras personas, para mí sería genial que lo compartieses, ya sea por Facebook, WhatsApp, Instagram, por la red social que quieras o, como a mí me gusta más, en persona. Ya sí que me voy, hasta luego y nos vemos en el siguiente.